Es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder entender estos asuntos espirituales. Vamos a utilizar 1 Juan 1:9, si es necesario, y le damos comienzo a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos das de aprender tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos, amén. También venimos a ti, Señor, para pedirte por los enfermos y por los necesitados y hacerte peticiones especiales por las personas que están en la lista de la iglesia. Te pedimos por su salud y por su bienestar y por su paz mental, y que de alguna forma compatible con tu gracia tengan la oportunidad de oír tu poderosa palabra y se acerquen a ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El cambio continuo de nuestra mente con las cosas de Dios es lo más importante para nosotros. Estamos estudiando a Daniel en estos momentos. Salimos del versículo 2:40. Vamos a terminar hoy la doctrina de la resurrección y continuamos con el versículo número 41 de Daniel. Esta doctrina de la resurrección es importantísima para nosotros. Es parte de las doctrinas más básicas de la Biblia para saber el plan de Dios y la victoria de Dios, la victoria de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección. Y esa victoria nos la da a nosotros el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Estamos en unión con Cristo para siempre, en comunión con Él. Somos parte de la familia de Dios. Entonces somos familia real de Dios. Y claro está, a la misma vez entramos en las cosas del mundo, y en esta parte del mundo nosotros tenemos una comunión temporal, y esa comunión temporal la podemos perder a través de la carnalidad. Esta victoria que nos da Él es de nuestro Señor Jesucristo. Es la victoria de Él y es la victoria estratégica del conflicto angélico. La vez pasada quedamos en el error de especular acerca del rapto de la iglesia o de la resurrección de la iglesia. Nosotros sabemos a través de las Escrituras que la resurrección es inminente. Inminente quiere decir que puede suceder en cualquier momento. No hay evento que se tenga que cumplir durante la edad de la iglesia para que se cumpla. En otras palabras, no hay profecía que se tenga que cumplir de la iglesia. No se dijo nada ni se supo nada en el Antiguo Testamento porque es la edad del misterio. Solamente nuestro Señor Jesucristo dio esa revelación cuando estuvo en la tierra. No se sabe nada de lo que pasa en la iglesia y sabemos que es un tiempo en el cual hay tendencias históricas. La única cosa que va a suceder, que sí es profecía, es la resurrección de la iglesia, porque es la victoria de nuestro Señor Jesucristo y Él mismo nos dice que va a suceder. Pero para que suceda no tiene que cumplirse ninguna otra profecía. De eso es lo que me estoy refiriendo. Entonces eso quiere decir que no existe ninguna profecía en que se tenga que cumplir para llegar a ese momento espectacular. En Apocalipsis 22:7, en lo que se refiere a la inminencia del rapto de la iglesia o la resurrección, nos dice nuestro Señor Jesucristo: vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es bienaventurado la persona que guarda las profecías del libro porque va a saber lo que va a suceder. En la venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene en las nubes, nos llama, ya nosotros sabemos que va a ocurrir. Muchas personas no saben. Y esa bienaventuranza que nos da es saber que nosotros tenemos que vivir nuestra vida de acuerdo con las cosas de Dios, porque es de acuerdo con las cosas de Dios que nosotros vamos a ser galardonados en el bimá de Cristo. O sea, en el primer juicio de Cristo es donde a nosotros se nos va a dar las recompensas que tiene preparada. En Apocalipsis 22:12 también nos dice: aquí vengo pronto y mi recompensa conmigo, aquí no los deja saber, para pagar a cada uno según sean sus obras. Y sabemos aquí que se refiere a las obras de bien divino. En Apocalipsis 22:20 nos dice: el que da testimonio de estas cosas, sí vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. En Apocalipsis 22:20, o sea que sabemos que Él va a regresar y Él va a venir a galardonar. El motivo por el cual viene es para llevarse a los creyentes de la iglesia, y por eso es que es bienaventurado el que guarda las palabras de este libro, porque a través de este libro también se evangeliza para que las personas lleguen al conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Como podemos ver, vengo pronto tiene una connotación de inminencia. En otras palabras, puede suceder en cualquier momento. Estas palabras han sido escritas desde el año 96 después de nuestro Señor Jesucristo, o sea que todavía en estos siglos oímos las mismas palabras porque es inminente. Como pudo pasar hace 1000 años, puede pasar hoy o puede pasar durante 1000 años más. Nadie sabe el momento, nadie puede especular el momento en que va a suceder. El rapto o la resurrección de la iglesia no depende del mérito humano, sino de la gracia de Dios. Él es el que decide, es su victoria, no es la victoria de nosotros. Él fue el que murió en la cruz, no nosotros. Él pagó por los pecados, no nosotros. Él fue glorificado, no nosotros. Entonces la resurrección no va a ocurrir sino hasta que la familia real esté completa. Y nosotros no sabemos cuál va a ser la última persona que formará parte de la familia real. Nosotros somos familia real de Dios, se nos conoce también como la iglesia universal, la familia real. Vemos pues que no sabemos cuándo es que la familia real se va a formar. No lo sabemos, solamente lo sabe Dios. Cuando ocurra la resurrección no es asunto de nosotros, sino de la decisión divina, de la omnisciencia de Dios. Y la decisión del creyente tiene que ser la de vivir su vida cada día lleno del Espíritu Santo, bajo las autoridades de la gracia de Dios y de la provisión de Dios. O sea que nosotros estamos aquí para vivir de acuerdo con lo que Él nos da. Él es el que provee para nuestras vidas. Él es el dueño de todo el ganado que está en las montañas. O sea, eso quiere decir que Él es el dueño de todo. Entonces nosotros dependemos de Él. Y eso, claro está, requiere que nosotros escuchemos la palabra de Dios, que la digerimos, la palabra de Dios. Escucharla quiere decir comerla, y comerla, bajo esa analogía, es comer las palabras y digerirlas, y después de digerirlas poderlas aplicar a la vida. Y de eso se trata. Entonces la rehabilitación constante después de la salvación tiene como resultado el crecimiento espiritual y la ejecución del plan de Dios, que es el plan protocolar de Dios como nosotros lo conocemos, y la glorificación de Dios al llegar a ser un héroe invisible. Sabemos que en el momento en que nosotros llegamos a la madurez espiritual, de aquí para adelante el crecimiento espiritual incrementa, pero de este punto para adelante somos héroes invisibles. O sea que nosotros podemos ir así hasta que lleguemos aquí y de repente vemos que el crecimiento incrementa. Y esta es la zona que nosotros somos héroes invisibles, porque estamos llenos de la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios, manteniendo la antorcha de Dios, dando el evangelio de Dios, haciendo nuestro ministerio a su máxima potencia. Y la máxima potencia, claro está, tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. O sea que el momento de la resurrección es la decisión soberana y la victoria de Dios y no la nuestra, y por eso es que el creyente tiene que vivir su día un día a la vez, usando las 10 maneras de resolver problemas, que son importantísimas. Son como gabinetes, tiene cada uno de ellos una cantidad de formas en las cuales nosotros resolvemos los problemas, son categorías. Y en estas categorías nosotros podemos abrir un gabinete, sacar la doctrina bíblica que hemos aprendido, aplicarla a la vida en una de estas 10 maneras, y con eso nosotros nos estabilizamos, con eso nosotros podemos resolver todos los problemas que existen en la vida, se resuelvan con esas 10 maneras. La décima manera de resolver problemas es la ocupación con Cristo. Nosotros debemos de estar ocupados con el Señor Jesucristo. Cuando tengamos un problema, una vicisitud, ¿quién es el que tiene todo el poder? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién pertenecemos? A Él. ¿De quién somos familia? De Él. Somos la familia real de nuestro Señor Jesucristo. Él nos llama a nosotros amigos, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y estamos creciendo espiritualmente, si estamos haciendo su voluntad. O sea que Él es el que resuelve nuestros problemas. Y la primera manera de resolver problemas, claro está, tiene que ver con la confesión de nuestros pecados, para estar llenos del Espíritu Santo, que es la segunda manera de resolver problemas. Entonces aquí tenemos la confesión de nuestros pecados. Dentro de este gabinete vemos la cantidad tan grande de versículos que hablan de esa confesión, una cantidad de versículos. Y en la otra, que la plenitud del Espíritu Santo, no se embriaguen con vinos, más bien sean llenos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, y no apaguen el Espíritu de Dios. Todos esos versículos están en esos gabinetes de nuestra mente y los podemos sacar. También tenemos el descanso en la fe. Está lleno, aquí hay promesas tras promesas. El Antiguo Testamento está lleno de estas promesas. Guardar el reposo de Dios a través de la fe en sus promesas. Dios es perfecto, su plan es perfecto, sus promesas son perfectas. Él es el que respalda las promesas. Él tiene el poder para respaldar las promesas. Él es veraz, no puede mentir. Todo lo que Él dice es perfecto. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en Él y creer sus promesas. Entonces, pues, esa es de la manera que nosotros glorificamos a Dios, creciendo espiritualmente y aplicando la palabra de Dios que aprendemos en la clase y aprendiendo leyendo la Biblia. Crecemos espiritualmente, la Biblia se abre enormemente. Nos permite sacar más verdades de la Biblia porque tenemos el equipo con el cual sacarlo. El equipo ha sido dado a través de cortesía de Dios, el Espíritu Santo y de la provisión del profesor maestro, el pastor y maestro. Sin eso no se puede. O sea que Él nos da las herramientas con las cuales, como hombres adultos, ya podemos entrar, podemos sacar las verdades y seguimos creciendo a través del pastor y maestro para poder sacar más verdades. porque ya vemos que la palabra de Dios tiene diferentes niveles, y a lo mejor uno aprende este y este nivel, pero faltan dos niveles más, y esos niveles se ven cuando uno crece espiritualmente. Y cuando uno regresa a la Biblia y ve ese versículo y lo enfoca de otro punto de vista, dice, wow, qué extraordinario, qué maravillosa la palabra de Dios, qué profundidad tan extraordinaria. Vemos pues que esto no impide a Tito 2.13 o a 1 Corintios 1.7, que dice que estamos primero que todos en Tito 2.13 aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios Salvador, Señor nuestro Jesucristo. Esta es la esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada es la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque esa resurrección es su victoria y nos la da a nosotros. Nosotros estamos llenos de la victoria de Dios en ese sentido. O sea que cuando las personas dicen victoria y la usan en ese sentido, sí están bien. Ahora, la victoria táctica no es de nuestro Señor Jesucristo, la victoria táctica es de nosotros utilizando su mente. Como embajadores de Cristo, nosotros tenemos que saber la política de nuestro Dios para poderla implementar como embajadores. ¿Sabe usted? Mientras más nos llenamos de su palabra, a través de todos estos archivos que tenemos en la mente de la palabra de Dios, los archivos los tenemos porque las 10 cosas nos las ha dado Él. La cosa es, ¿qué ponemos dentro de los archivos? ¿Cuál es la información que tenemos para sacar en el momento oportuno? Porque eso lo saca en la mente, la conciencia de nosotros la saca inmediatamente, instantáneamente, si la sabemos, si no se nos puede olvidar. Nosotros sabemos que sabemos y no se puede olvidar lo que sabemos. En 1 Corintios 1.7 también dice, hasta no faltarles ningún don, ningún regalo, ¿verdad?, mientras espera la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los regalos a que se refiere aquí? Se refiere a los regalos de las riquezas de su gloria. Él nos las da a nosotros. O sea que si nosotros crecemos espiritualmente, cuando venga la venida de Él, imagínense, ya nosotros estamos ocupados con Cristo. Ya sabemos que Cristo es lo máximo que hay, que el mundo no tiene nada que ofrecernos, que mientras tengamos un techo sobre nuestra cabeza, ropa para vestir y comida para comer, es suficiente. Claro está que Él nos da mucho más de esas cosas, pero es suficiente. Conociéndolo a Él, entonces aguardamos esa venida de Él de una forma espectacular. Vivimos nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios y en la expectación de su venida. La ocupación con Cristo quiere decir esperar la resurrección sin caer en esas blasfemias de la especulación humana. O sea, el hecho que nosotros esperemos por nuestro Señor Jesucristo no significa que nosotros vamos a estar especulando o poniendo fechas o vendiendo todo lo que tenemos porque ya viene, porque nosotros estamos seguros que viene, porque fulanito o menganito no lo dijo. Ya sabemos que si conocemos la palabra de Dios, eso no tiene que ver nada con la verdad. La verdad es que es inminente y nadie sabe cuándo viene. Puede venir el año 2000, puede venir el año 3000. Nadie sabe. No, pero que mira cómo están las cosas, mira la unión que tienen en Europa, mira cómo está la computadora de avanzada, mira, no tiene nada que ver con el asunto. Cosas similares han aparecido anteriormente. Nosotros vivimos como en la inminencia de la venida de Él. En cualquier momento puede suceder. Nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo cuando Él venga. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no estamos haciendo el plan de Dios para comenzar. No quiere decir que no nos vamos a ir con Él, porque esa es la victoria de Él. Pero nosotros queremos estar listos, preparados, con la lámpara prendida. La lámpara se prende con la energía que es el Espíritu Santo dentro de nosotros. La única actitud sana hacia el rapto ocurre cuando el creyente llega a la madurez espiritual. Aquí se eliminan todas las tonterías de la infancia, de la adolescencia, de ese paso que dan los muchachos de adolescentes a jóvenes. Eso trae consigo una serie de misconcepciones y errores, pero sobre todo traen errores en la aplicación de la palabra de Dios. Nosotros no podemos quedarnos como adolescentes o como infantes en las causas de Dios. Tenemos que crecer espiritualmente para poder aplicar la verdad de Dios debidamente, con sanidad, aplicarla como tiene que ser. Es la madurez espiritual la que nos permite hacer el uso adecuado, debido, de la palabra de Dios en su dado momento. En cada generación de la edad de la iglesia, el creyente tiene que anticipar la resurrección de la iglesia, y esta anticipación es parte de la ocupación con Cristo, la cual es la solución primordial de la vida. Vemos que la décima manera de resolver problemas es la ocupación con Cristo, y esa gaveta está llena de cosas que nos dejan ocupar con Cristo. Una de ellas es la resurrección. O sea que dentro de esta ocupación con Cristo, nada más y nada menos que está la doctrina entera de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ocupación con Cristo está la doctrina de kenosis. Ocupación con Cristo, la doctrina de la unión hipostática, la verdad es de la unión hipostática, de kenosis, todo eso tiene que estar en esa gaveta, que es la ocupación con nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros nos ocupamos con él, vemos todas estas verdades y da una tranquilidad extraordinaria. Y con eso, ¿qué problema puede ser tan grande? No hay problema que sea más grande que nuestro Señor Jesucristo. No hay problema, ni la salvación que Él nos da, ni las cosas bienaventuradas que Él nos da, nada puede ser más grande que esto. En cada generación de la edad de la iglesia, el creyente tiene que anticipar la resurrección de la iglesia, en cada una de ellas, como ha pasado en el periodo que lleva la iglesia vigente, porque la iglesia lleva vigente 1980 años mínimo. En cada generación han habido personas que están ocupadas con Cristo, de lo cual nosotros somos comandados a hacer. Eso es un mandato divino y nosotros seguimos el mandato. Si sucedió, bien. Si no sucedió, bien también. Hicimos lo que teníamos que hacer. Cumplimos con nuestro deber. Nuestro deber es estar ocupados con Cristo. Eso le pasó a Moisés. Moisés no hizo casa pensando la venida de nuestro Señor Jesucristo, viendo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y claro está, la va a ver cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el amor por Dios Padre, la ocupación con Cristo y el sentido personal de destino exigen que el creyente viva su vida para el Señor día por día. Acabo de mencionar tres maneras de resolver problemas. El amor por Dios el Padre es la séptima manera de resolver problemas. La ocupación con Cristo es la décima manera de resolver problemas. Y el sentido personal del destino es la sexta manera de resolver problemas. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida para Dios. Ese es lo más importante de todo. Filipenses 1:21. Para mí, pues, vivir en Cristo y morir es ganancia. Nosotros tenemos ganancia cuando morimos. El amor personal por Dios Padre, Deuteronomio 6:5, nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y la ocupación con Cristo la vemos en Efesios 3:19, que nos dice: y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Ahí está. Nosotros estamos llenos de toda la medida de la plenitud de Dios. Tenemos lo máximo que Dios nos puede dar a nosotros, lo máximo que Él ha preparado para nosotros. Es una cosa paulatina. La prueba es diaria. Entonces, la muerte y la resurrección nunca están bajo el control del mérito. Ambos están bajo el control de la gracia de Dios. Y hay que despojarse del mérito humano como Dios se despojó del uso de su deidad. Así como Él se despoja del uso de su deidad, a través de la plenitud del Espíritu Santo, nosotros nos despojarnos del yo y utilizar la plenitud del Espíritu Santo. No con nuestra propia fuerza. Nuestra propia fuerza no vale nada. Nada. ¿Y cómo utilizamos nuestra propia fuerza? En el momento en que nosotros pecamos, estamos en carnalidad. En el momento mismo que estamos en carnalidad, estamos estudiando nuestra fuerza humana. En el exacto momento que lo hacemos. Entonces, a nosotros no nos interesa vivir esa clase de vida con la fuerza humana, sino con la plenitud del Espíritu Santo. Y por eso Dios, nuestro Señor, no utilizó su poder divino cuando estuvo en la tierra. Entonces, la muerte y la resurrección de los ganadores y de los perdedores es la victoria de Dios. Y aquí vemos que no es cuestión de que la persona, y me refiero a ganadores o perdedores, son personas que han creído en el Señor Jesucristo, son criaturas nuevas en Cristo que tienen alma, cuerpo y espíritu. Nuevas criaturas en Cristo. Los dos van a estar en la resurrección, porque es la victoria de Dios. El hecho de ser hijo de la familia real y de haber nacido de nuevo es suficiente para que esté salvo. Entonces, claro está que cuando llega arriba no tiene lo que Dios tenía preparado para él, sino se queda en una despensa, se queda en una vitrina para la gloria de Dios. Todo esto, hijo mío, te tenía preparado, lo único que tenías que hacer era mi voluntad. Si no lo hiciste, de todas maneras se cae aquí para la gloria de Dios. La muerte y la resurrección de los ganadores y de los perdedores es la victoria de Dios, no de los seres humanos. Y como victoria de Dios, entonces la resurrección de la iglesia es una función de la soberanía, de la sabiduría y del poder de Dios. O sea que la muerte y la resurrección están bajo el control directo del Señor. Y el poder del sepulcro se remueve con la máxima cantidad de doctrina bíblica en el alma. Nosotros conocemos que la muerte no se enseñorea de nosotros, no tenemos que estar bajo la ley más, porque bajo la ley nosotros estamos bajo el yugo. No tenemos que tener el ayo, nosotros tenemos el paracleto. Paracleto es el mentor que lo envió nuestro Señor Jesucristo debido a que hizo la voluntad de Dios despojándose del poder divino. Todo esto es importantísimo porque nosotros ya no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia, en la plenitud del Espíritu Santo, algo que no se veía nunca jamás. Esto no se vio en la historia pasada. Ninguna persona del Antiguo Testamento pudo estar lleno del Espíritu Santo debido a que nuestro Señor Jesucristo no había sido glorificado todavía. Entonces no había el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo fue la primera persona que estuvo llena del Espíritu Santo en la historia del hombre. La victoria de la resurrección es el hecho que todos los creyentes, ganadores y perdedores, son resucitados a la misma vez, tanto el uno como el otro, y los dos tienen una alegría espectacular. Cuando resucita un ganador, una alegría espectacular; cuando resucita un perdón, una alegría espectacular. La diferencia, claro está, cuando pasen por el tribunal de Cristo, ahí es donde se ve la diferencia. Es una diferencia perpetua, continúa por siempre. Es lo que nosotros vamos a recibir en el cielo de acuerdo con lo que elegimos hacer nosotros en la tierra. Todo es muy lindo, todo esto es la gracia de Dios. El plan es espectacular, funciona de una manera divina. Todos tenemos para hacer este plan la plenitud del Espíritu Santo disponible, lo cual nos da el cociente intelectual espiritual. Todos tenemos el mismo cociente intelectual para aprender la palabra de Dios, no hay excusa. Y todos tenemos el mismo capital, que son las 39 cosas que se nos fue dada a nosotros en el momento de la salvación, más la confesión, 39 más una. Y esas cosas que se nos ha dado a nosotros nos garantizan que nosotros tengamos éxito, porque ese es el capital con el cual todos nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. No hay excusas. La persona que cree que lo va a hacer de otra manera está equivocada, porque la palabra de Dios es muy explícita en lo que hace. ¿A quién aplica la victoria de la resurrección? Aplica a todo creyente, ganador o perdedor. En lo que se refiere a la victoria estratégica, la victoria de nuestro Señor Jesucristo nos garantiza a todos que, por el hecho de haber creído en su Hijo y aceptado el testimonio del Espíritu Santo, esta persona tiene vida eterna. No importa lo que haga después, tiene vida eterna. Un creyente carnal es un perdedor viviendo en el sistema cósmico, lleno de reversionismo, arrogante hasta el punto de la ceguera espiritual, y aún así va a recibir un cuerpo de resurrección junto con los ganadores. ¿Por qué? Porque es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el creyente maduro es un ganador, un héroe invisible que ha ejecutado el plan protocolar de Dios y ha glorificado a Dios aquí en el tiempo. Obviamente, él recibe un cuerpo de resurrección a la misma vez. Entonces tenemos que los dos, el ganador y el perdedor, reciben el cuerpo a la misma vez. La diferencia que existe entre los dos ganadores, entre los ganadores y los perdedores, se verá en el estado eterno, y ese asunto de las bendiciones de fondo y de las recompensas que va a recibir la persona o que deja de recibir en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Ese tribunal de nuestro Señor Jesucristo es espectacular. Hay algunas personas que ya empiezan a ver, ahora me toca pasar por el tribunal. Muchas personas que van al cielo no saben que no van a pasar por el tribunal porque no conocen la doctrina, y en su ignorancia viven felices. Pero los que saben, saben que tienen la piedrecita. Voy a ver a mi Señor. Hay grados diferentes de alegría. Y los que saben tienen una alegría enorme, porque eso saben. Bienaventurados los que esperan. Bienaventurados. Lo único que nos llevamos aquí es la palabra de Dios. Bienaventurados los que esperan. Esas personas saben que cuando llame nuestro Señor Jesucristo al trono, véngase al trono, que vamos a hablar ahora con nada más y nada menos que nuestro Hacedor, el que nos hizo, el que nos formó, y ahora se dan cuenta. Ahí es que viene la cosa bonita. Ahí es cuando nosotros podemos decir, te lo dije que aquí era la cosa, por aquí era. Lo que nos espera es espectacular. Entonces, la diferencia que existe entre los ganadores y los perdedores se verá en ese estado eterno. En el tribunal de Cristo, después de la resurrección de la iglesia, los ganadores, que son los héroes invisibles, reciben la distribución de sus bendiciones en fondo para el estado eterno. Recuérdense que ahora, cuando nosotros estamos pasando por la resurrección, que es cuando recibimos el cuerpo de resurrección, vamos a recibir lo que Él tiene preparado para nosotros, o dejarlo de recibir, y lo hacemos en el cuerpo de resurrección, que es un cuerpo eterno. Los perdedores tienen cuerpos de resurrección y bendiciones, pero no tienen las bendiciones en fondo para el estado eterno. O sea, claro está que una persona que se muere y va al cielo va a estar feliz, pero se fue perdedor aquí en la tierra y es perdedor en el cielo. O sea que el perdedor aquí en la tierra, ¿qué se va a llevar de aquí? Nada. Eras un perdedor, te fijaste en las cosas que se hicieron en el mundo. Los ataques del mundo son diferentes a los ataques de Satanás, porque una persona que está atacada por el mundo no significa que está atacada por Satanás. Las personas que están atacadas por Satanás, más que todo, tienen que ver con las obras buenas de bien humano, o por la filantropía, o por la religión. Y esas son las que están bajo el sistema satánico. El mundo, con sus cosas que ofrece, es otra cosa, es otro ataque diferente. Es un ataque de hacer las cosas aquí en este mundo, o los ataques de la carne, que son por dentro, que son la lascivia y las cosas que produce la carne. Es un ataque diferente, pero el peor de esos ataques es estar bajo el poder de Satanás. Ya tiene filosofías dañinas para la mente. Lo podemos ver con las religiones le trastorna la mente a un individuo y jamás vuelven a creer en el Señor Jesucristo. Han sido sellados para la perdición, cortesía de Satanás. Vemos que el perdedor no puede perder su salvación y sin embargo puede perder sus bendiciones en fondo. Ahora, por ser irrevocables, sus bendiciones en fondo permanecen para siempre en la presencia de Dios. Esto es muy importante. Permanecen en la presencia de Dios. Estas son irrevocables. Lo que nuestro Señor preparó de la eternidad pasada para que nosotros lo disfrutamos, queda para siempre. Y Él lo preparó para todos sus hijos. Él sabía qué íbamos a hacer, pues, pero no se va a meter con nosotros. Pero desde la eternidad pasada preparó bendiciones que sobrepasan el entendimiento. Y estas bendiciones nos las pasa a nosotros cuando llegamos a la etapa de madurez, empieza a distribuirlas aquí en la tierra y después continúa la distribución en el cielo, en el estado eterno, que es para siempre. Primero Pedro 3 al 8 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. O sea, nacimos de nuevo en el momento en que creemos en el Señor Jesucristo y nos hace nacer para una esperanza viva. Y continúa en el versículo 4 diciéndonos: para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, permanece para siempre. Ahora, la transferencia está reservada para nosotros, pero tiene que ver con esa madurez espiritual. Reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aquí vemos que la fe es un momento de fe nada más, para la salvación, preparada para ser revelada en el tiempo final. La palabra que se usa es salvación, pero se está hablando del rapto de la iglesia. Esa es la salvación que nos quita del mundo. En esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas. Y vemos que las pruebas tienen que ver con el mundo, con la carne y con Satanás. Para que la prueba de la fe de ustedes, y la fe de ustedes es la palabra de Dios, están en el pasivo, se refiere a la palabra de Dios, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado por fuego. Si nosotros tenemos en nuestras vasijas el contenido de la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a tener algo espectacular. Nosotros vamos a tener el contenido de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios a nosotros nos da las riquezas espirituales y nos da lo necesario para hacer la voluntad de Dios y para tener estas cosas preparadas para todos nosotros. Es más preciosa que el oro, aunque sea probado por fuego. Este conocimiento de la palabra de Dios es mejor que el oro. Aquí hay más que oro, mejor que el oro. De ahí se llena nuestra vasija. La vasija se llena con las cosas de Dios. Y eso es lo que nos deja saber primero Pedro 1, 3 al 8. En el versículo número 8 dice: a Él le aman sin haberle visto. Claro está, si nosotros a través de la fe, que es la palabra de Dios, lo conocemos, lo vamos a amar, y sin haberlo visto. Y en Él creen, y aunque no lo vean ahora, creyendo en Él, se alegran con gozo inefable y glorioso. Sabemos que su palabra es fiel y fidedigna y lo que dice es absoluta verdad, y nos gozamos en esa verdad. Es una verdad extraordinaria que nos llena el alma a todo dar. En conclusión, entonces, vemos que la muerte y la resurrección del creyente es la decisión sabia y soberana de Dios. Dios sabe cuándo nosotros nos morimos. La muerte y la resurrección le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que nos las otorga a nosotros. Es su victoria. Él pagó por los pecados, es la victoria de Él. Él fue resucitado entre los muertos, fue la victoria de Él. Él nos da la victoria. Entonces el creyente no tiene control del tiempo, de la manera o del lugar de su muerte, o aún si va a morir, con la excepción del suicidio. Esto que les estoy diciendo es la verdad divina. Y la persona no sabe cuándo va a morir, no sabe si va a morir de un ataque al corazón, o no sabe si va a morir en el avión, no sabe cómo va a morir. Debido a que la resurrección del creyente es solo la obra de Dios, obviamente también es la victoria de Dios. Si es la obra de Él, es su victoria. No tiene que ver nada con el mérito humano, no tiene que ver que también nos portemos o no nos portemos. Entonces vemos que debido a que la resurrección es la obra de Dios para todos los creyentes, ganadores y perdedores, es cuestión de la gracia de Dios y nunca del mérito humano. El mérito humano no toma papel en la resurrección. Eso es una cosa dada por Dios para nosotros. Vemos que por eso la resurrección del creyente es la gracia y la victoria de Dios, no importa que sea ganador o perdedor. O sea que la categoría en la cual morimos siempre es la gracia de Dios, porque Dios nos disciplina en gracia aun cuando estamos muriendo la muerte del pecado que conduce a la muerte. No es el pecado que conduce a la muerte, dice la palabra de Dios, y es estar. El pecado que conduce a la muerte es estar perpetuamente en carnalidad. Esto es desobedecer a Dios. Todo esto es extraordinario. Todo esto encaja perfectamente con la palabra de Dios. Delimita entonces lo que es la vida del creyente, la muerte del creyente, la resurrección del creyente y de quién es la victoria, para quitarnos las tonterías de nuestra cabeza, de pensar que nosotros vamos a hacer algo extraordinario para hacer la voluntad de Dios con nuestras propias obras. Es imposible. Ya vimos que si nuestro Señor Jesucristo se despoja de su deidad para hacer el plan de Dios, nosotros también nos tenemos que despojar de nuestra humanidad para hacer la voluntad de Dios, de nuestras obras humanas. Nosotros lo tenemos que hacer al igual que Él lo hizo. Y lo hacemos a través de la plenitud del Espíritu Santo, tal y cual como Él lo hizo. La abolición, las sombras y el mérito del servicio del creyente no es un factor en la resurrección de la iglesia. No depende de qué tan bueno o tan malo haya sido el creyente. No depende del creyente, depende de Dios. Y así como el creyente no tiene control sobre el tiempo y la manera o el lugar de su muerte, tampoco tiene control sobre el momento de su resurrección. No lo tenemos, ninguno de nosotros. Usted no puede hacer que esto sea un mundo mejor al cual Dios pueda regresar. Ya vemos que este mundo está lleno de naturalezas pecaminosas humanas. ¿Y quién va a erradicar la naturaleza pecaminosa humana? Y ya sabemos lo que sucede cuando las naturalezas pecaminosas se unen. La resurrección de la iglesia no depende de ningún sistema de obras cristianas o de la autorrectitud o del mérito humano o de fijar fechas para el rapto o la resurrección. Es una blasfemia entonces tratar de poner una palanca para comprometer a Dios referente a la fecha del rapto. Eso es lo que tratan de hacer estas personas. Entonces usted puede orar por la resurrección y esa oración no será contestada. Hay personas que oran para que venga pronto. Esa es una oración que se hace fuera del plan de Dios, porque nosotros sabemos lo que es la verdad. La verdad es que la resurrección es la victoria de Dios. La resurrección es la victoria de Dios y nunca la victoria del creyente. Y la resurrección de la iglesia es inminente y puede ocurrir en cualquier momento, y no hay profecía que tenga que cumplirse para que ocurra. O sea que la especulación humana no es parte de la escatología. Nosotros, la escatología nos dicta a nosotros, nosotros no le dictamos a la escatología. La escatología son los eventos venideros, porque la escatología es doctrina bíblica. Nosotros no le podemos dictar a Dios qué es lo que tiene que hacer Él, eso es una arrogancia. Entonces, debido a que la resurrección de la iglesia no tiene nada que ver con la habilidad o logro humano, es compatible con la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios la que nos interesa. Es otra manifestación de la victoria de Dios en la historia humana. Esto se trata de qué y quién es Dios, no de qué y quién somos nosotros. Y es la victoria de nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz, cargó con nuestros pecados en la cruz, para que todos nosotros podamos tener vida eterna. Y parte de la vida eterna es la resurrección. La vida eterna no puede comenzar en el cuerpo de resurrección, que es el cuerpo permanente, sin la resurrección. Es una promesa que se tiene que cumplir. Aquí, hoy precisamente, con esto concluimos la gran doctrina de la resurrección de la iglesia, la cual nos tomó 15 horas desarrollarla. Ahora vamos a regresar al libro de Daniel. Si bien se recuerda cuando estuvimos viendo la visión de Daniel, en la cual se ven los dedos de la esfinge, de la estatua, que eran de hierro y de barro cocido. Vemos que las escrituras del Antiguo Testamento escriben muchos detalles concernientes a los imperios que hemos estudiado en esa famosa imagen. Yo sé que hace mucho tiempo que pasamos por ese lado y voy a tratar de refrescar la mente un poquito, claro está, para no estar tan fríos en el tema. Sin embargo, algunos de los pasajes parecen confusos para la persona que no tiene conocimiento, para la persona que no ha llegado a cierto nivel de madurez espiritual. Es la persona con madurez espiritual que puede discernir estas cosas. Otras personas lo leen y se confunden porque las fechas no se pueden coordinar con ningún evento histórico. No hay evento histórico coordinable. Yo he oído hablar a personas en la televisión que dicen una cantidad de disparates al respecto porque no saben ni dónde están parados. Y ellos se formulan en sus mentes diferentes imperios que han ocurrido en la historia humana, y esos son los que ponen, utilizando los imperios que han ocurrido dentro de la iglesia. Esa es la clave importante, porque no se sabe nada de la iglesia. De la iglesia no hay profecía porque la iglesia era un misterio. Pero entonces ponen eventos históricos de la iglesia como parte de los imperios que habla la palabra de Dios. Y claro, está lejísimo de la verdad. Vemos que estos pasajes que parecen confusos y aún contradictorios, debido a que las porciones de la información no pueden ser colindadas con ningún evento histórico conocido. Dios no es autor de confusión ni es autor del desorden. La palabra acatastasía es confusión. Está traducida aquí como desorden, se puede traducir de las dos maneras. En 1 Corintios 14:33 lo vemos. Porque Dios no es Dios del desorden, o sea, de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. En las iglesias donde no hay paz y está ese alboroto, ahí no hay Dios. Ahí lo pueden saber ustedes claramente, que ahí lo que hay una cuerda de personas que están haciendo la voluntad de su propia carne. La mayoría de personas que van a esta clase de iglesias son personas que tienen una gran cantidad de necesidad de ser aprobado ante los ojos de las demás personas. Tienen lujuria de aprobación. Entonces el que más alto brinca es el que gana más aprobación. Y el que más grita, y el que más se tira al suelo, y el que más tiembla, y el que más dice que tiene el Espíritu Santo y que ve visiones, y que le habló Dios y que se le movió la cama y todo lo demás. Esos son los que se ganan los galardones en la iglesia, de los seres humanos, hablando barbaridades. Tiene que existir una respuesta para ver estas cosas lúcidamente, y la clave es las dispensaciones. Es a través de las dispensaciones que nosotros podemos clarificar estas profecías dadas por Daniel. Sin las dispensaciones, que es la administración divina de la historia, no hay manera de colindar y no hay manera de amalgamar las predicciones que hizo Daniel. En el Antiguo Testamento contiene profecía en lo que concierne al nacimiento, a la muerte, a la resurrección y a la ascensión del Mesías. Y estamos refiriéndonos a la edad de la unión hipostática, ¿verdad? Salmos 110:1 inscribe sucesión a la diestra de Dios, pero después de eso las escrituras guardan silencio. Hay un paréntesis, una necesidad para la intercalación, en otras palabras. El paréntesis que produce entre el versículo 40 y 41 pide la intercalación de la iglesia. Aquí, este es uno de los versículos interesantes, porque es en este versículo en que nosotros vemos una pauta histórica. En un solo versículo está la pauta. Y salimos directamente del Antiguo Testamento y pasamos a la tribulación o al milenio, brincando 2000 años de historia. Imagínense, si uno no conoce lo que es la dispensación, no conoce lo que es la edad del misterio, y no conoce estas cosas, se desvanece y empiezan a hacer lo que hizo este hombre en la televisión que les conté, que empieza a poner imperios esta dispensación que no tiene que ver nada con el asunto, llevándose a Raimundo y todo el mundo que lo escucha al hueco, el ciego guiando a los ciegos. Entonces vemos que la edad de los judíos fue interrumpida dramáticamente. La edad del misterio, la edad de la iglesia, comenzaría y acabaría antes que la edad de los judíos pudiera resumir y terminar. En otras palabras, se intercaló, se metió dentro de la edad de los judíos. Lo que hizo Dios fue parar, por el rechazo de los judíos mismos, la edad de los judíos e intercaló la iglesia. Y después la edad de los judíos resume al otro lado de la edad de la iglesia. Mientras tanto, es la edad de la iglesia la que tiene la batuta. ¿Ustedes han visto las carreras de relay? Que una persona tiene una batuta y va corriendo y le pasa la batuta a la otra persona. A nosotros se nos pasó la batuta de los judíos para proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que esto comienza con la creación de Adán en los gentiles, con el éxodo de Egipto de los judíos, ¿verdad? El nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Después tenemos la ascensión y Pentecostés, que nos las da nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo asciende, nos manda en el día de Pentecostés el Paracletos, que es Dios el Espíritu Santo. Después viene el rapto de la iglesia para comenzar el periodo del segundo advenimiento y el juicio final. Estos eventos históricos podemos ver nosotros ya, porque siempre que comenzamos las clases tenemos la línea histórica de la administración divina del tiempo, y por eso estamos mucho más familiarizados que la mayoría de iglesias con respecto a este tan interesante tema. Pero sin este tema de las dispensaciones no podemos, no sabemos de lo que está hablando el Antiguo Testamento en lo que se refiere a las profecías dictadas por los profetas. No existe una declaración en el Antiguo Testamento en lo que concierne a la edad de la iglesia. Primero partimos de ese lado. O sea que cuando se habla de lenguas, que fue profetizado, no fue profetizado para la iglesia, porque la iglesia no se conocía nada de eso. Cuando en el Antiguo Testamento tiene alguna profecía, y la profecía tiene que ver con alguno de los eventos futuros, cronológicamente hablando, omite la edad de la iglesia y después resume el pasaje con información que concierne a los eventos de otra dispensación. O sea que da un brinco, los cuales llevan a otras dispensaciones. Entonces, entre los versículos 40 y 41 tenemos uno de esos paréntesis. Hay varios en el Antiguo Testamento, pero claro está, sin el conocimiento de la palabra de Dios, nosotros brincamos por eso y no nos damos cuenta ni de lo que estamos leyendo. O sea que la persona puede leer la Biblia hasta que esté azul y no puede entender eso jamás. No lo va a entender y se confunde y dice, bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? Si tiene el cacumen intelectual suficiente para discernir lo que está leyendo. Muchas personas leen por leer, por decir, yo leí la Biblia completa 3 veces. Pero la leíste a una velocidad tremenda que no entendiste ni pío, pues. La mayoría de las personas que la leen no la leen con la plenitud del Espíritu Santo, sino la leen basada en el plan que tiene Dios de acuerdo con el estudio bíblico dado por un pastor y maestro, que es el que clarifica los asuntos que provienen de la palabra de Dios. Entonces veamos a Daniel 40 y 41. El cuarto reino será fuerte como el hierro. Como el hierro todo lo desmenuza y pulveriza, y como el hierro despedaza, así desmenuzará y despedazará a todos estos. Versículo 41, ya en lo que corresponde a nuestro tiempo, ya hemos pasado un periodo de casi 2000 años han transcurrido. Lo que viste de los pies y de los dedos, que en parte eran barro cocido del alfarero y en parte de hierro, significa que ese reino estará dividido, pero en él habrá algo de firmeza del hierro, tal como viste que el hierro estaba mezclando con barro cocido. Entonces la edad de la iglesia existió como parte del plan de Dios, pero no es mencionada en el Antiguo Testamento. Y vemos otros ejemplos, se encuentran en Daniel 7, 23 y 24. Daniel fue uno de los grandes profetas que habló de los eventos venideros, de la tribulación y del milenio. A él se le dio este conocimiento, junto con Isaías, Jeremías, todos estos grandes hombres. Daniel 7, 23 al 24. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y en cuanto a los 10 cuernos de aquel reino, se levantarán 10 reyes, tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros y derribará a los 3 reyes. Y en Daniel 9, 26 también lo podemos ver. Después de las 62 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad del santuario, con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Estamos viendo las promesas dadas por Dios. Y en Daniel 11, 35 al 36 también lo vemos. Algunos de los sabios caerán para ser purificados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo señalado. Los sabios se refieren a las personas que conocen a Dios, porque aún hay plazo para estos. El rey hará su voluntad, se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de dioses hablará cosas sorprendentes. Será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Esta es una profecía concerniente a la tribulación. Isaías 61:1 también nos dice: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado para anunciar las buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están en duelo. El día de la venganza del Señor es al final de la tribulación. Aquí viene nuestro Señor Jesucristo, y aquí es donde acaba con todas las personas que están en contra de Israel, a la segunda venida, para acabar con todos los enemigos de Israel. Ese es el día de la venganza del Señor. Entonces vemos pues que desde el año 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén, los judíos han estado bajo el quinto ciclo de disciplina. Los judíos están dispersados por el mundo. Esa es la famosa diáspora. Ellos están dispersados a través de la tierra durante toda la edad de la iglesia. O sea, durante los 2000 años están derramados por todas partes del mundo. La misión que se les había dado de evangelizar al mundo se les quitó y se le transfirió a los creyentes de la edad de la iglesia. Aquí tenemos la batuta que se nos pasa a nosotros. Y así va a permanecer el ministerio hasta que el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, o sea la iglesia, sea removida de la tierra a través de la resurrección y resuma la edad de Israel. Entonces tenemos que la edad de Israel va a resumir una vez que la iglesia sea raptada. Nosotros hemos sido puestos para dar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido puestos para crecer espiritualmente, y desafortunadamente para la nación de los Estados Unidos no hay mucha gente creciendo espiritualmente. No les interesa la palabra de Dios, le interesa a la quinta avenida de Nueva York, con todos los fuegos y con todas sus panderetas y con toda su música y con todas sus tonterías y con todas sus curaciones y con todos sus milagros que no son verdad. Eso es lo que les interesa hoy en día, en vez de conocer a Dios. Y claro está, eso determina el futuro nacional. La actitud individual del creyente determina la actitud del país creyente. Entonces vemos pues que desde el año 70 y después de Cristo, con la destrucción misma de Jerusalén, los judíos han estado bajo el quinto ciclo de disciplina. Cuando Tito lleva y arrasa con todo, que no quedó piedra sobre piedra del templo. Ellos están dispersados a través de la tierra durante la edad de la iglesia. O sea que esa misión termina, la misión de evangelizar es terminada, se le quita a ellos y se nos da a nosotros. En 1 Corintios 12:27 nos dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros suyos individualmente. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros se nos ha dado todo esto. Y en Colosenses 1:18, y además Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo en Él sea preeminente. Aquí tenemos que Él es el que manda, nosotros somos los que estamos con Él. Comienza esta edad con la venida del Mesías, y ahí es que nosotros estamos en este momento. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de aprender tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación espiritual en la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.